Yo me he dado cuenta que lo que más paraliza a cualquier persona es el miedo, y no nos damos cuenta que las cosas más maravillosas están un paso después del miedo, ¿no?
Hola, soy Pablo Medina y esto es Creastinación, el podcast que te dará tu dosis semanal de contenido de valor para desbloquear tu mente. Suscríbete y disfruta de temas de emprendimiento, creatividad, crecimiento personal, salud mental, life hacks de masters que le están rompiendo y, por supuesto, cargado de herramientas que te ayudarán a lograr tu mejor versión para vivir una vida más fregona. Quédate hasta el final y aprovecha al máximo lo que te he preparado. Que lo disfrutes y nos vemos del otro lado. Hoy me acompaña un hombre que ha demostrado activamente que no hay poder más espectacular que el creer en uno mismo y, por supuesto, compartirse con las personas. Roberto, por favor, dame la oportunidad de externarte la más cordial bienvenida al podcast Creastinación. ¿Por qué no nos compartes quién es Roberto Lee?
Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Yo soy Roberto Lee, soy un empresario matamorense o tamaulipeco que en el 2012 decidí emprender no por gusto propio, sino por necesidades de la vida. ¿Eh? Y una cosa ha llevado a otra y hemos logrado cosas muy interesantes que creo que vale la pena compartir.
Muchas gracias por aceptar la invitación y compartirte. La idea es, por supuesto, hablar que de emprendedor ya llevaste a empresario, aunque este ADN lo traes y me parece que desde hace mucho tiempo, pero quisiera explorar por otro territorio. Si bien hoy tu nombre es tan grande como tu proyecto, quien ya te conoce sabe que nos referimos a Four Loko, quien no, pues bueno, es una marca que hoy es referente para un segmento de mercado. Sin embargo, me gustaría empezar por el principio, contar tu historia desde este lado más humano. ¿Por qué no nos compartes cómo empiezas? ¿Cómo diste este cambio o este salto de vida? Recuerdo en alguna entrevista que mencionabas que pasó algo determinante porque mencionabas el hecho de que sentías que ya no servías y esa parte es la que quisiera explorar.
Mira, yo toda la vida había querido ser político. De los 15 años estuve metido en tratar de participar en la política local de mi ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Mi sueño más grande era ser diputado federal o alcalde de mi pueblo.
Okay.
Y en eso trabajé desde los 15 hasta los 28 años, pero ya a los 28 ya casado con un hijo a punto de nacer, pierdo el empleo. La primera vez que yo era parte de una administración pública con una persona que cercana a mí que llegó a ser presidente municipal, o yo lo apoyé para ser presidente municipal, pierdo el empleo y no tenía nada ahorrado y para mí fue muy duro porque siempre creí que yo era bueno para hacer política. Entonces cuando me despiden, pienso yo que caigo en la crisis más grande que puede caer un ser humano, que es la crisis de no creer en ti mismo, porque puedes tener una crisis de salud y bueno, lo tratas y puedes salir adelante, o una crisis económica, trabajas y puedes salir adelante, pero cuando tú no crees en ti mismo, es cuando sientes que nadie te puede ayudar y nadie te puede rescatar porque tú mismo estás decepcionado de ti, ¿no? Entonces yo ahí donde dejé de creer en mí, yo pensé que no servía para nada, porque para lo que era bueno, para lo que tenía 13 años trabajando y que se supone que era mi vocación de vida, pues no había funcionado. Entonces caigo en una depresión muy grande, ¿no? Y así es como me topo con la idea de Four Loko. Con la idea de Four Loko fue más por una necesidad de salir adelante, de poder mantener a mi familia, de poder pagar la renta, de poder pagar el parto de mi hijo, y por una decepción de decir, bueno, pues si no serví para la política, pues bueno, necesito buscar un trabajo que me dé para vivir. Nunca pensé que fuera a encontrar motivación o que fuera a encontrar una vocación en ese emprendimiento.
Qué fregón. O sea, no qué fregón lo que cuentas, la decepción de vida que hoy me imagino que lo cuentas ya con una fortaleza de todo lo que has aprendido, porque no es algo que de la noche a la mañana tengas una revelación. Me imagino que pues luchaste doble, una por la situación en la que te encontrabas y la otra contigo mismo, ¿no? De levantarte todos los días, de seguir avanzando. Pero ahorita, como lo mencionas, me parece que, si no me equivoco, tu principal pilar es tu familia y gracias a ellos ha sido el motor por el cual hoy sigues avanzando, ¿no?
Sí, mira, en esa decepción que tuve de la política, pues normalmente dicen que el éxito tiene muchos amigos, pero que la derrota es huérfana, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque solamente cuando estás caído, cuando estás diezmado, cuando estás golpeado, tú te das cuenta quién está contigo. Y entonces yo en esa decepción, yo creo que mucha gente dejó de creer en mí, mucha gente dejó de apoyarme, mucha gente me retiró su amistad, y ahí fue donde entendí el valor de la familia, ¿no? El valor de la familia más cercano, porque es la que siempre está contigo, que es la que siempre tiene fe en ti, que es la que dice, bueno, pues sea como sea, podemos salir adelante. Y la verdad que el hecho de ser papá o de convertirme en papá en esa época me hizo voltear en retrospectiva y analizar lo que mi padre me había entregado o me había, cómo me había formado y lo que me había pues dado, ¿no? La calidad de vida que me pudo dar. Entonces ahí es cuando dices, oye, ¿sabes qué? Yo no le puedo fallar a mi hijo, así tal cual. Y no estoy diciendo que los padres nos hereden retos, traumas, dudas, cuentas, ¿no? Porque yo creo que los padres nos lo dan sin pensar que algún día van a recibir algo a cambio, simplemente por el hecho del amor que tienen, que te tienen como hijo. Okay. Pero creo que como hijo sí tenemos una deuda que trasladar nosotros, y no la deuda que tenemos con nuestros padres no se las pagamos a ellos, sino se las pagamos a nuestros hijos.
Ok. Referente a esto que estás comentando sobre esta herencia o camino de vida, ¿consideras que esa hambre por seguir avanzando o por seguir luchando depende principalmente por el orgullo propio?
Mira, es un tema bien interesante. El orgullo propio sí puede ser un motor que te mueva, pero el orgullo también puede ser un estorbo. Así como puede ser la gasolina que mueva la máquina, también puede ser el agua que contamine el tanque de gasolina.
Okay.
Entonces el orgullo es bueno mientras te mueva, y el orgullo es malo mientras te detenga. Tú tienes que ser lo suficiente inteligente y una inteligencia emocional para decir, oye, tengo el coraje para salir adelante, tengo el coraje, la disposición y el deseo de hacer de esto, este capítulo malo, convertirlo en un final feliz. Pero también hay gente que ese orgullo lo ciega y hace que de una historia romántica termine en una historia de terror.
Claro. Y por ejemplo, esta determinación o tu crecimiento personal y emocional cuando tuviste esta decepción o quizá ya llamémosle derrota, que algo que tú pensabas que era tu propósito de vida o tu camino, que en este caso es la política, y de repente vinieron varias decepciones en conjunto. ¿Cómo fue que te levantaste, que te armaste, te organizaste y dijiste, vamos con un emprendimiento? Es algo épico como lo estás poniendo, porque no nada más es como cambiar de trabajo, sino es organizarte por completo.
Es que ahí te va, Pablo, y es lo que yo difiero con la raza. Es muy fácil, güey. Es tan fácil como querer comer, güey. Es tan fácil como querer respirar, güey. Es tan fácil como decir, oye, me tengo que levantar el día de hoy y hacer algo, güey. Yo creo que el ser humano tenemos la capacidad de hacer las cosas tan complejas como queramos.
Okay.
Así, tal cual. Pero tú no piensas cómo respirar, simplemente respiras.
Uh-huh.
Pero sabes que lo necesitas. Entonces, cuando tú dices, yo necesito salir adelante, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer, encuentras el camino. Yo me he dado cuenta que lo que más paraliza a cualquier persona es el miedo, y no nos damos cuenta que las cosas más maravillosas están un paso después del miedo, ¿no?
Wow.
Y eso me sorprende mucho. Yo he platicado con gente que me dice que soy muy soñador, pero no es que sea soñador, es que las cosas son tan fácil como dar un paso hacia adelante y avanzar, güey. En el camino te vas a dar cuenta si puedes o no puedes, en el camino te vas a dar cuenta si es difícil o es fácil, en el camino te vas a dar cuenta qué tan complejo, qué tan fácil es. Pero solamente hasta que lo camines, güey. O sea, hay mucha gente que está esperando el momento perfecto, que está esperando la señal correcta, que está esperando que las cosas sucedan. Y te voy a decir algo, las cosas no suceden. Nosotros las provocamos. Y si tú no las provocas, nadie te lo va a poner enfrente de ti. Entonces yo soy el cabrón que tiene tan mala suerte que construyo mi futuro. Y te voy a decir por qué tengo tan mala suerte. Y es una bendición tener tan mala suerte, porque yo no tengo un papá rico. Yo no tengo un padrino que me va a ayudar. Yo nunca me he sacado un juego en la lotería. Inclusive siempre lo digo, si hay una rifa, la rifa del tigre, yo estoy seguro que el que se va a sacar el tigre soy yo. Si dicen, oye, hay 4 pistas de carreras y hay 4 participantes y yo soy uno de ellos, y dicen, oye, la más extrema, yo estoy seguro que a mí me va a tocar. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando la gente dice, no, es que Dios quiera y me saque lotería, no, ni madres, güey. O sea, Dios no va a querer que yo me saque lotería, güey. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo le tengo que chingar.
Total.
Para poder conseguir ese dinero que va a poder equiparar el tema de lotería. Entonces, yo creo que la gente no entiende eso. La gente siempre damos por entendido o otorgamos ese poder a la suerte, a la fortuna, a Dios, cuando está en ti. O sea, simplemente levántate y hazlo. O sea, a lo mejor no va a funcionar. A lo mejor no, pero ¿y si sí funciona? ¿Qué pasa, no?
Exactamente. ¡Wow! Me volaste la cabeza. Obviamente tú me estás viendo, para quien nos esté escuchando, traigo una sonrisa de oreja a oreja, porque es una respuesta quizá tan sencilla, tan simple y tan profunda, ¿no? Es maravilloso todo esto que estás compartiendo, porque tristemente le damos un poder o todo el poder de nuestra vida, destino, como quieras llamarlo, a esas ideas sin sentido, a ese miedo, a esos temores o vulnerabilidades que tenemos. Y tan simple como eso, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar? Pues hazlo y descúbrelo. Pero siempre existe un qué van a pensar y qué tal que no funciona y cualquier otra estupidez. Está increíble. No había escuchado por lo menos una respuesta tan simple de que la vida es muy sencilla, pero todo depende de ti.
Pablo, la vida es lo que pasa entre cuando naces y mueres, güey. O sea, la vida se viene a disfrutar, la vida se viene a vivir y no te das cuenta, y yo te lo voy a decir ahorita con el tema de COVID, cuánta gente no se ha ido, ¿no? Cuántos conocidos, cuántas historias trágicas. Y yo me pongo a pensar, yo te voy a decir algo. Yo el día de mañana me muero y estoy seguro que si algo puedo dejar yo es que hice y viví la vida como yo quise, la disfruté, la derroché, la malgasté, pero la viví.
¡Qué fregón!
Entonces, y eso es lo que yo siento, que mucha raza viene a este mundo y no saben a qué chingados vinieron. Son doctores porque su papá era doctor y dejó el consultorio. Son abogados porque su papá era abogado y te meten. O sea, y es el tema. Y ahí es cuando se vuelve difícil el camino, güey. Y ahí es cuando se vuelve complicado y cuando es diviértete, haz lo que amas y da a manos llenas, ¿no? Entonces, yo sí, la vida me ha golpeado, la vida me ha enseñado que uno tiene que de repente correr a diferentes ritmos, no todo es a máxima velocidad. Y no siempre aprendes, Pablo. O sea, hay muchas veces que, como tú lo mencionaste hace rato, el orgullo es lo que te mueve y ese fuego que está dentro de ti, donde se acumula coraje, orgullo, amor, pasión, deseos, haces que las cosas sucedan y muchas veces dejas a un lado el análisis o el razonamiento o el entendimiento. Pero ya cuando te calmas un poco, ya cuando caminas un poco más o llegas a lo que tú considerabas tu meta y volteas a ver en retrospectiva, te das cuenta que el éxito es solitario. Y tú volteas a ver, y es algo muy, 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 muy sencillo, tú volteas a ver el podium de las Olimpiadas y ve que el número uno está más arriba que el dos y el tres, ¿no? Que quien gana la medalla de oro está más arriba. Y esa medalla de oro lo hace estar por encima de todos, pero lo hace estar solo.
Claro.
¿Y por qué te digo esto? ¿Y por qué te digo que el éxito es solitario? Porque solamente cuando estás solo, cuando estás arriba, cuando estás por encima, es cuando dices, ay cabrón, ¿valía la pena llegar hasta acá? ¿Valía la pena estar solo? ¿Valía la pena pasarle por encima a mi competencia o a mi amigo con tal de lograr esto? No te estoy diciendo que no lo hagas. Aprende. Mark Zuckerberg dice que la mejor forma de construir es rompiendo cosas. Si no estás rompiendo suficientes cosas es porque no estás haciendo las cosas bien. Pero todo tiene un costo y todo tiene un sacrificio. Entonces, solamente hasta que llegas a un punto de la vida, volteas a retrospectivas y dices, ok, sí vale la pena, no vale la pena, lo puedo hacer mejor, lo puedo corregir. Y es donde creo que es el punto en el que estoy yo ahorita y puedo decir, y me llama mucho la atención que la gente me dice, un ejemplo, me dice, oye, es que te admiro porque eres exitoso. Yo me considero un güey sumamente normal, güey. O sea, ahorita te acabo de contar de que no pude conectar a mis hijos a Minecraft para ver un tema de un juego. Y yo soy así, güey, soy un cabrón muy normal porque no dejo que lo que ven es lo que el personaje que está en redes se convierta en mi vida diaria, sino que trato que mi vida personal sea la que está en redes sin sacrificar mi privacidad. Al punto que voy es esa normalidad, esa autenticidad es lo que te puede hacer diferente, güey.
Claro.
Eso es lo que te puede hacer llegar. Y cuando me refería al tema del éxito, es porque el éxito, la gente tiene una percepción del éxito y cada quien construye la imagen del éxito en otras personas. Y la gente dice, es que Roberto, eres bien exitoso. Y yo, ¿por qué soy exitoso? No, es que la marca y es que lo que has hecho y es que lo que has construido. Y le digo, pues sí, güey, pero duermo 4 horas al día, como en aeropuertos, puedo comer en cualquier lugar, pero termino comiendo donde puedo, veo a mi familia una vez a la semana. Entonces, el éxito tiene sacrificios. Si tú estás dispuesto a seguir buscándolo, pues lo vas a encontrar. Lo que sí, y eso es lo que le comparto a la raza, no construyan su imagen del éxito sobre los demás, porque al momento que se den cuenta de que tú dices, pues yo siempre quise tener, para mí el éxito es tener estos tenis Jordan. Y ya cuando tienes esos tenis Jordan y tú te consideras exitoso, pues te das cuenta que a lo mejor esos tenis te hacen ampolla, güey.
Sí.
Y que a lo mejor para ti el éxito, en referencia a unos tenis, era comprarte unos tenis New Balance muy cómodos que te hacían sentir especial porque podías correr y no te lastimaba. Entonces, la búsqueda del éxito te va a hacer encontrar tu felicidad.
Ok, ok. Qué fregón todo esto que compartes. Fíjate, Roberto, hay varias aprendizajes que has compartido. Hablas de un costo y por supuesto que es tan sonado este dicho de todo en la vida tiene un costo, pero no necesariamente es monetario, sino como bien dices, lo que representa el éxito para ti te va a costar algún tipo de sacrificio, ¿no? Ya sea familiar, ya sea de tiempo, ya sea de cualquier otra cosa. Pero cerraste hablando sobre la búsqueda del éxito te puede llevar a la felicidad. Y en esta parte quiero explorar un poco más, porque, por ejemplo, el éxito puede ser lo que querramos que sea. No, al final el éxito puede ser que te vuelvas millonario, que tengas un golpe de suerte o eso que estás buscando, que seas un rockstar, lo que tú quieras. Pero yo creo que más bien la búsqueda del éxito no la veo relacionada con la felicidad, sino que más bien la felicidad va implícita en esa búsqueda. El problema es que no la vemos.
No, ahí te va. Y ese es el error, güey. El error es que la búsqueda final es la felicidad y eso es lo que no buscamos, güey. El éxito debe ser encontrar la felicidad. Y te voy a decir por qué, güey. Porque tú dices, yo quiero tener chingo de dinero. Ay, ¿para qué quieres tener dinero? No, para poder viajar y para poder comprar y para poder hacer. Ah, bueno, ¿y qué te produce eso? No, pues me hace ser feliz. Ah, buscas la felicidad. Oye, es que yo quiero tener una mujer bien guapa, bien bonita, porque a mí esto y esto, ay, ¿qué te va a hacer sentir eso? Me va a hacer sentir feliz. Entonces, ahí es donde yo siento que nos perdemos. Y le digo a la raza, busca la felicidad, güey. Porque la felicidad, si encuentras la felicidad, es porque encontraste el éxito, güey.
Total.
O sea, yo a veces paso cuando salgo por carretera, cuando voy a visitar diferentes estados o distribuidores, paso por esos pequeños pueblitos como Matehuala y San Pedro, o sea, pueblos así, y me quedo pensando y digo, ¿qué será vivir en un pueblo de esos chiquito, que a lo mejor no hay mucha tecnología, que hay poco acceso a internet? Dices, ay, cabrón, va a ser complicado.
Claro.
Pero te apuesto que hay gente feliz. Entonces, a lo mejor dices, oye, pues a mí qué chingón me sirve tener acceso a internet, tener comunicaciones, tener restaurante, tener supervías, tener bla, 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 bla. Si a lo mejor no soy feliz, güey. Y a lo mejor una persona que come sus tortillas de maíz hechas a mano con frijolitos y que a lo mejor atiende un restaurancito en un pequeño pueblo de 300 habitantes, es más feliz que tú, güey. Entonces lo que tenemos que buscar es la felicidad. Tenemos que buscar la felicidad. Si a ti te hace feliz hacer un podcast, hazlo. No te va a importar monetizar, o no te va a importar ganar dinero, o no te va a importar, porque lo estás haciendo porque te gusta. A lo mejor si ganas dinero, yo voy a decir, ah, con madre, que a toda madre, como quiera lo iba a hacer porque me gustaba. Pero gente, cuando dices, no, yo quiero dinero, güey, y la única pinche forma de ganar dinero,
claro,
es hacer un podcast que me caga, pero como necesito dinero, lo voy a hacer. Pues estás jodido, güey. Entonces, es a lo que voy, de que siento que en la búsqueda del éxito vas a encontrar la felicidad.
Tal cual.
Solo te tomaré unos segundos para darte las gracias. Sí, a ti que escuchas el podcast Crestinación, porque seguramente tienes la mente inquieta y deseosa de conseguir todo aquello que te propongas. Recuerda que para ganar hay que jugar y hoy es el mejor momento. Por cierto, sigue a Crestinación en redes para seguir conociendo y seguir conectando. O búscame como @soypablomedina en tu red favorita y responderé todos tus mensajes. De corazón, mil gracias. Es momento de regresar.
Creo que es eso, es el sentido final o es el propósito final que cualquier camino buscamos. Efectivamente está mal planteado. Claro, ahorita tú lo estás compartiendo desde una perspectiva bastante profunda y seguramente cuando encontraste esta respuesta es porque ya te diste bastantes trancazos, pero me parece algo totalmente sensato. Hay un libro de bastante introspección que se llama Ser, Hacer y Tener. Y justo el ser humano siempre empieza al revés. Primero empiezas teniendo, después haciendo, y ya cuando nada te satisface o puedes entrar como en esa crisis existencial, te das cuenta que lo más importante es el ser. Y es justo eso, ¿no? La parte de la felicidad. Se me hace bastante cabrón, ¿no? Bastante cabrón esta revelación. Realmente no es tan complejo. Retomo tus palabras al inicio y dices, pues es sumamente fácil. Solamente es cuestión de buscar correctamente.
No, pero ahí te va, Pablo. O sea, la gente gente va a decir, ah, pues qué mamón que este güey diga que hay que buscar la felicidad, porque pues, sí, este güey ya lo logró y por eso, pero yo que estoy comenzando, necesito chingarle. Ojo, por eso digo yo que en la búsqueda del éxito vas a encontrar la felicidad. A nadie le va a llegar el aprendizaje si no lo está buscando. Entonces, ¿a qué es lo que voy? La raza tiene que caminar. Tú tienes que forjar tu camino. Tú tienes que chingarle, caerte y levantarte. Y cuando eso pase 3, 4, 5, 6, 7, 10 veces, vas a decir, qué pendejo fui, porque a lo mejor me pude haber evitado esas caídas si lo hubiera hecho así. O para qué llegué hasta acá. A lo mejor es desde lejos. Es como dice, ¿no? Siempre el patio de mi vecino se ve mejor que el mío desde enfrente. Pero ya cuando estás adentro, dices, ay, no está tan padre el patio este, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es lo que voy. O sea, la raza tiene que caminar. La raza tiene que buscar su camino, forjar su destino. Y en ese lapso, te lo juro que lo vas a encontrar. O sea, el que busca, encuentra, como dicen. Uh-huh. El pedo es cuando no buscas. El pedo es cuando tú asumes. El pedo es cuando te vas con la corriente o con la ola y haces lo que la vida te pone. Porque ahí es cuando el tiempo pasa, nos rebasa y te das cuenta en retrospectiva que no hiciste nada.
Así es. Me gustaría extender un poco más este tema, porque justo me parece que es algo generacional. Como platicábamos desde empezar a grabar, hoy se puede ver tantos quotes, tantos contenidos huecos en redes, tanta inspiración que siempre son cosas vanas o absurdas que al final no te muestran la obviedad, ¿no? Como, pues ponte a chingarle, ponte a hacer esto. O sea, ¿quieres llegar a ser el mejor? Pues empieza dando el primer paso, ¿no? Y creo que una broma que se ha vuelto un meme, los millennials descubren cómo lavar platos, o los millennials descubren, y no es por afán de molestar a un segmento generacional ni mucho menos, sino que me parece que también es nuestra culpa, generaciones anteriores, que obviamos las cosas o simplemente no tenemos la capacidad de compartirnos para enseñar.
Es que ahí está el pedo, güey. El pedo es cuando tú clasificas y segmentas, por así decirlo.
Okay.
Cuando tú dices, ah, son los millennials, ah, son los baby bloomers, ah, son la generación, los centennials. O sea, a final de cuentas somos seres humanos y vienen diferentes generaciones y cada generación tiene sus ventajas y sus desventajas. Los millennials son los primeros que tuvieron acercamiento con las redes sociales y con el internet. Te puedo asegurar que como manejan el tema de comunicación digital, difícilmente los baby bloomers lo van a tener.
Claro.
Y los centennials porque son digitalmente nativos, pues van a tener otro manejo totalmente diferente a la generación. El tema es cuando nosotros segmentamos y clasificamos y decimos, ah, estos güeyes no valen madre, estos güeyes sí valen madre. No, y te voy a decir por qué eso no abona y no aporta a la conversación. Y yo lo veo así. Tú no puedes juzgar a un pez por su capacidad de trepar un árbol. Y es como yo considero que catalogan a los millennials. O sea, la vez pasada me decía un conocido, decía, no, pinches, tiene una constructora. Y decía, no, pinches millennials no valen madre, güey. Llegan aquí, duran un mes y se van y nadie quiere trabajar. Y él decía, pues no quieren trabajar en tu pinche empresa, güey. Porque es una empresa, una constructora que tiene más de 30 años, que no cambias, que no le metes sistema, que no tienes accesibilidad al internet y que no tienes apertura a tener una libertad de trabajo más amplia. Pues no quieren trabajar en tu compañía, porque tú diles que se vayan a trabajar a Google y están encantados, se matarían por estar ahí. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando no tenemos apertura a la evolución, señalamos y decimos, oye, esa generación no vale madre. Yo te soy honesto, yo difiero de todo eso y soy más partidario de decir, entendamos que también tenemos que evolucionar nosotros, que tampoco somos los mismos. O sea, a lo mejor yo veo a mi abuelita usando Facebook, cuando me lo hubiera imaginado, ¿no? Y mi abuelita me habla a mí y a veces yo le hablo hasta inclusive a mis hijos para pedirle, oye, ¿cómo lo estás haciendo en este videojuego? Y eso es válido. O sea, el tema es, no seamos esas personalidades que de repente decimos o descalificamos, ¿no? Descalificamos a generaciones completas y porque queremos que sean buenos para manejar las cosas como las manejaba mi padre, ¿no? O mi abuelo. O sea, ya no son las cosas así. O sea, ¿o de qué serviría que esta nueva generación supiera usar una máquina de escribir, güey?
Claro, claro.
O sea, pongamos un ejemplo bien pendejo. O sea, que dijéramos, oye, no, pinches millennials no valen pito, güey, porque no saben mecanografía, güey, no saben utilizar una máquina de escribir. Y yo te puedo decir, ya nadie hace una carta en máquina de escribir, güey. Todo el mundo, inclusive hasta es paperless y todo el mundo manda correos. ¿Por qué los descalificamos? ¿Porque no hacen las cosas como se tenían que hacer bien antes? Eso es lo que yo dejaría aquí en la mesa y diría, raza, no seamos tan cuadrados, no seamos tan duros y busquemos las diferentes variables y las diferentes ópticas. Y mira, me voy a meter en un tema que a lo mejor no debería meter, pero por ejemplo, la vida pública, es lo que está pasando. Si tú volteas a ver lo que está pasando en México, la situación política que estamos viviendo, es porque todo está polarizado, todo es blanco y negro. O sea, estás a favor, estás en contra. Y yo no creo que sea así la vida misma, bro. Yo creo que entre ese blanco y negro hay una gama de grises que te puede dar unos pantones increíbles para darle matices a las cosas. Pero no todo es blanco y negro, no todo es a favor, en contra, no todo es bueno y malo, bro. Hay cosas malas que a veces son funcionales y son buenas, y hay cosas muy buenas que a veces contaminan y afectan. Y me meto mucho al tema y me apasiona porque yo sí estoy en contra de descalificar, y soy más de la idea de que hay que entender y hay que realmente decir esto es lo bueno de estos y esto es lo bueno de estos y esto es lo... Esta es la parte donde ellos carecen y hay que apoyarlos, y pero si ellos apoyan a esto, si creamos una empatía generacional, y no solamente generacional, social, creo que podemos hacer que las cosas avancen y podemos hacer que juntos evolucionemos. Si no, lo único que vamos a provocar es que haya rezagos entre ciertos grupos o ciertas generaciones.
Totalmente de acuerdo. Y sobre esta empatía generacional de la que hablas, hacia donde iba en un principio por el tema generacional es justo por eso, porque estamos tan acostumbrados en clasificar y en destacar tanto lo positivo como lo negativo, como bien lo mencionas. Mi punto era la parte educativa, la parte de la enseñanza, la parte de compartirte. Y creo que lo englobaste en este concepto de empatía generacional. Y aquí lo quiero conectar justo con tu procrastinación, con tu proyecto For Loco, porque si bien esto es algo que es bastante incluyente, al final de cuentas me parece que tú tienes una flexibilidad cognitiva y de ideas para seguir conectando con aquellos que siguen en esta época de fiesta. Y digo aquellos porque no necesariamente es un grupo de edad, por supuesto que has de tener tu público objetivo, ¿no? Pero son estos valores que muchos vamos perdiendo con el tiempo, porque dejamos de hacerlo, dejamos de empatizar, dejamos de convivir de esa manera. ¿Cómo lo manejas?
Yo creo que cuando lo dejas de hacer es cuando te conviertes en viejo.
¡Qué fuerte!
Y yo te soy honesto y no tengo nada en contra, porque la edad no considero que sea un tema de un número de años, sino creo que si tú estás en constante empatía con esas nuevas generaciones, entendiendo lo que está sucediendo y aprendiendo de ellos, estás constantemente evolucionando y constantemente te estás refrescando, no sé cómo se puede decir. Y es cuando sigues evolucionando y sigues estando vigente. El tema es cuando decimos, no, yo a lo mejor lo veo muy marcado, mis hijos que están jugando ahorita videojuegos que son más de internet. Yo jugaba el videojuego de la consola y mis hijos ahorita juegan el multiplayer que le llaman. Y yo ya no estoy jugando eso y digo yo, ay, cabrón, ya me estoy quedando atrás. Ya me estoy haciendo el viejito que no sabe jugar esos juegos. Y entonces eso nos pasa en muchas cosas de la vida. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué lo comento? Porque luego te das cuenta que esa gente que evoluciona, que llega a hacer negocios de diferentes esquemas o diferentes plataformas y diferentes segmentos, es gente que está constantemente vigente en el mercado y constantemente está entendiendo y constantemente está evolucionando y constantemente está entendiendo. Entonces yo no quisiera ser el blockbuster de las bebidas, ¿no? O el blockbuster de los negocios que no supo entender que la evolución venía. Yo creo que por ahí va el tema de ser empático siempre y siempre entender y tratar de evolucionar con lo que estás viendo, no solamente en el mercado, con el consumidor, sino en la vida misma, y que no seamos tan cerrados y tan cuadrados y tan ignorantes de pensar que tenemos la verdad absoluta.
Qué fregonería, ¿eh? Qué fregonería que tengas esta visión y sobre todo que la compartas. Me parece algo muy loable, muy gratificante que lo pongas de esa manera, y por supuesto llevándolo a tu negocio, ¿no? Que es esta bebida como una fiesta enlatada.
Una experiencia.
Es totalmente una experiencia, y qué rico que esta experiencia le estás contando desde otro ángulo, con otro contexto, por supuesto, pero con el mismo enfoque. Estás compartiendo una experiencia en podcast.
Te soy honesto, Pablo. Si esta fuera una plática de emprendimiento, por así decirlo, o de negocio, yo estaría tratando de impulsar la marca y estar diciendo las bondades y contar la historia For Loco. Pero como tú me dijiste, oye, ¿sabes qué? Hablemos de cosas que normalmente no hablas.
Así es.
Y este soy yo, esta persona con este tipo de criterio, y que no es lo que salgo a decir como comúnmente en cualquier parte, pero eso es lo que yo creo. Es lo que a lo mejor poca gente tiene acceso, porque públicamente uno tiene que mantener ciertos parámetros o ciertos niveles de conversación. Y te lo vuelvo a decir, ayer lo platicaba mucho con, después de un podcast que hice con Diego Rusarín, donde yo decía, a ver, entendí que hay gente que sus proyectos son alimento de sus redes, o sea, que hacen proyectos para que sus redes estén vigentes y están en constante evolución de las redes y estén generando likes, generando followers y alimentando el algoritmo. Y yo soy un güey que le vale madre el algoritmo, porque no quiero alimentar a mis redes. Yo no quiero que mis proyectos sean alimento de mis redes. Yo quiero que mis redes sean altavoces de mis proyectos. O sea, mi prioridad es hacer proyectos.
Claro.
Mi prioridad es hacer proyectos, no es hacer likes o generar followers. Y lo entendí, y a lo mejor digo yo, a lo mejor no voy a alcanzar los millones de followers, y está bien, no me importa alcanzar los millones de followers. Pero lo que sí puedo decir, y es una tirada a largo plazo, es que por lo menos creo yo que voy a estar vigente mucho tiempo, porque voy a ser el güey auténtico que siempre está ahí y con el cual puedes debatir y puedes platicar, y te va a decir lo que piensa y no te va a decir lo que quieres escuchar porque está de moda cantar Hawái.
Qué chingón. Y de verdad es que me tienes fascinado. Está deliciosa esta conversación. Quiero resaltar el agradecimiento por esta exclusividad de compartirte de esa manera tan auténtica. O sea, conocer a Roberto Lee como Roberto Lee en la comodidad de su hogar, en la comodidad de su persona, pues todo va en como altavoz o como aforo para tus proyectos, para tu vida, para tu persona, ¿no?
Sí, porque soy honesto, tu Pablo, yo no quiero ser coach de vida o mentor o maestro o influencer. No, güey. O sea, si te veo en la calle y me dice, oye, Robert, dame un consejo, te lo voy a dar, güey. Si tengo 5 minutos, te voy a dar un consejo de 2 minutos. Si tengo 1 hora para estar ahí, voy a platicar contigo 1 hora. Pero si no tengo tiempo, te voy a decir, carnal, discúlpame, me tengo que ir, güey.
Pues sí.
Y te lo digo porque yo soy ese, güey. Yo soy, o sea, el que ves en las redes soy yo. O sea, nunca me vas a ver a mí haciendo TikToks bailando, porque pues no soy bueno bailando, güey. No me nace esos pedos. Pero a lo mejor sí me vas a ver de repente un día criticando algo que no me lata, o aplaudiendo algo que a lo mejor todo el mundo no lo ve bien, pero a mí me late. Y eso es lo que yo siento que nos perdemos un poco, y eso lo platicaba con una persona, decía, nos perdemos en esa avaricia de las redes sociales.
Así es.
Y es donde mucha gente se pierde en esa ambición de tener likes y tener followers. Yo no estoy ahí, yo prefiero ser yo, yo prefiero ser auténtico. Si me preguntas, oye Robert, contéstame esto al chile, ah, pues te lo contesto como es y va, y si te gusta o no te gusta, pues nomás no voy a tratar de ser educado y no ser ofensivo, pero te voy a decir lo que yo pienso, y te lo digo porque si algo he aprendido en el camino es ser leal, y muchas veces pensamos que la lealtad es hacia las demás personas, pero la lealtad también juega hacia adentro, ¿no? La lealtad también tiene mucho que ver contigo, y que no te traiciones, y que no te mientas, y que no te engañes, y que siempre seas lo más fiel y apegado a tus valores y tus principios, ¿no? Y eso es lo que yo soy.
Qué fregón. Aprovechando estas últimas palabras que has dicho, ya hemos hecho esto un hábito, que en cada episodio de Creastinación juntamos todos estos aprendizajes o todas estas enseñanzas. Como Roberto, ¿cuál sería este life hack que compartirías a quien nos escucha?
Pues mira, como tú dices, un libro se compone de capítulos, ¿no? Y de repente tú me dices, oye, dime un capítulo que describa tu libro, y dices, no, pues está cabrón, güey. O sea, necesitarías leer todos los capítulos para que entiendas qué es mi libro. Pero sí te voy a decir algo, y esto te lo dejo de tarea, y se lo dejo de tarea a la raza. Si tu vida fuera una película, si tu vida fuera una película y le fueran a pasar los cines al día de hoy, ¿cómo sería esa película? Y de ahí en adelante piensa cuál te gustaría que fuera el final de esa película. Y te lo pongo de manera muy burda porque me gusta mucho el cine, pero a veces yo me pongo a pensar eso y digo, si el día de mañana fueran a hacer una película biográfica de Roberto Lee, ¿qué sería? Es una película aburrida de un güey que iba a trabajar, llegaba a su casa, tuvo hijos, pagó la universidad, se casaron, tuvo nietos y murió. O la vida de un cabrón emprendedor que fue, vino, trajo, hizo y quedó solo. O la vida de un empresario que a lo mejor no tuvo lo que tenía que tener, pero logró tener equilibrio y ser feliz. O sea, eso es lo que voy. O sea, a veces hay que voltear a ver nuestra vida desde afuera, ¿no? Y decir, a ver, la vida sería del cabrón que se la pasó con los amigos divirtiéndose y que nunca construyó nada. ¿Esa es la película de mi vida? Entonces, te lo digo, y a lo mejor es una manera muy burda y muy sencilla y muy simple de verlo, pero yo siempre lo hago. O sea, si Pablo el día de mañana no está con nosotros, ¿cuál sería la película de su vida que veríamos? Y ahí tú respóndete si es lo que quieres que veamos o no.
¡Qué fregonería! Has hecho experiencial este momento, porque no nada más dejaste una frase, sino sembraste un pensamiento bastante profundo en cada uno. Y sí, totalmente de acuerdo. A todos nos encantaría tener la película taquillera de nuestra propia vida. ¿Y por qué no?
¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no, güey? El pedo es, ¿por qué chingados no, güey? Ese es mi pedo. Y te lo digo neta, es, ¿por qué chingados no, güey? ¿Quién te ha dicho que no? Estás hablando con un cabrón, güey, que es de la colonia Buenavista, de clase media, baja, que no tengo carrera, güey. Que si tú fueras a Matamoros, Tamaulipas, de donde yo soy, te darías cuenta que las posibilidades de hacer lo que yo hice es una en 1,000,000. Y no lo presumo. Simplemente lo digo porque no mames. Si yo pude, que no tengo estudios, que no vengo de una familia de empresarios. O sea, claro que hay cabrones que lo pueden hacer mucho mejor que yo, güey. O sea, yo soy el más claro ejemplo del sí se puede. Entonces, cuando a mí alguien me dice, no, güey, eres demasiado soñador, demasiado optimista, dices, no es que sea demasiado soñador o sea demasiado optimista. Simplemente que no te has dado cuenta que las barreras del miedo las tienes tan altas que no te deja ver más allá de lo que puedes lograr. Entonces, y con eso me gustaría concluir, Pablo. La verdad que hay una frase que me gusta mucho, que la vi en una película, pero no sé si es una frase real. La película de Colin Farrell de Alejandro Magno, y decía: vence al miedo y dominarás la muerte. Punto. Siempre esténse retando. Si sus sueños son tan grandes que les dan miedo, son los sueños correctos. Salgan y conquístenlo. Si no te dan miedo las cosas, es muy probable que estés en una zona de confort y que a lo mejor te vaya bien.
Qué fregón. Muchísimas gracias, Roberto, por volver esta experiencia tan sensorial. A tono personal, me has puesto en ese mood de querer gritar a huevos. Sí, me le estoy pasando bastante bien y quisiera seguírmela pasando así para que así deje este legado, ¿no? Y me imagino que muchos también. Roberto, déjame darte de todo corazón el agradecimiento por haberte compartido en el podcast Crastinación. De verdad, para mí es súper importante el contar tu historia desde un ángulo donde normalmente no puedan tener acceso las personas a ti, cuando me parece que en todo el episodio te has presentado de la manera más auténtica como la que eres. Y justo ese es el punto, el conocer la parte humana, la parte accionable, la parte real de la persona que está atrás de titulares, entrevistas y demás cuestiones, porque como bien dices, todos somos personas, todos somos humanos y al final de cuentas eso creo que pues te hace un tipazo, ¿no? Y la verdad es que has aportado bastante valor y nuevamente te agradezco de todo corazón tu tiempo y tus palabras.
No, gracias, Pablo. Gracias por la oportunidad de platicar diferente, güey, porque a veces, muchas veces, todo el mundo quiere platicar de lo mismo, güey. Y hay veces que uno dice, no, creo que puedo aportar más valor si hablamos de esto. Entonces, gracias por la oportunidad. Espero a tu audiencia les guste. Y si les gusta, ahí están nuestras redes sociales para que nos sigan. Y a la orden, güey.
Esto ha sido todo. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Y si te ha gustado y crees que te aporta valor, te invito a compartirlo con al menos una persona. El propósito es difundir el mensaje de Crastinación para mostrar que es posible lograr todo aquello que te propongas, así como de hacer cambios con impacto positivo en la sociedad. Es muy sencillo. Si este contenido logra inspirarte, tendrás ideas que te ayudarán a resolver problemas o hasta concebir algo nuevo. Si lo compartes, piénsalo a gran escala. Significan mejores prácticas, mejores productos o servicios, nuevos empleos y todo lo que te puedas imaginar. Esto puede suceder solo con compartir el contenido. Muchas gracias por haberme acompañado y no olvides escribirme. Te mando un abrazo.